El estudio de hoy corresponde a el día 3 de julio del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy volaremos sobre el libro de Jeremías, capítulos 1 al 20, entre otras varias escrituras que a nuestro pastor Skippy Digno las va a ir mencionando. El libro del profeta Jeremías es una serie de oráculos escritos en el reinado del sur, lo cual es Judea, escritos en un periodo de más de 40 años, y habla de juicios, habla de promesas, habla de restauración y de la mano protectora de Dios sobre los que Él ama. En este vuelo damos un vistazo al hombre detrás de las profecías, cuando Él permite que Dios hable a través de Él, en una aunque rara forma, para abrir los ojos a los hijos de Israel. Así veremos la explicación del profeta Jeremías. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: comenzaré diciéndoles que ya por el año 1970, una banda de nombre Tercera Noche lanzó un canto que titularon Jeremías fue un sapo. Era mi amigo. No entendía las palabras que decía. Es lo que decía aquel canto. Y yo le ayudé a beber su vino. Continúan diciendo que de veras, estos cantantes no pueden ver que algunos no estudian las palabras que dicen en sus canciones, cuando saben que aquella canción o canto ya son populares. Pero con todo esto, decían que Jeremías era un sapo. La verdad es que Jeremías era un toro cuernudo. Este Jeremías hizo aclaraciones fuertes y profecías contra Judá y también contra otras naciones que rodeaban a Judea. Este profeta fue un toro cuernudo que Dios envió, porque les profetizó a reyes, anunciándoles a la realeza, a las gentes que se reunían en Jerusalén, lo que les esperaba en el futuro. Jeremías fue sacerdote a la vez que fue profeta. Fue sacerdote en el sentido que estaba obrando en Jerusalén, en el templo, cuando Dios lo llamó desde un jovencito. Así Jeremías ministró casi 5 décadas, entre 40 a 50 años todos reunidos. Algunos de esos reyes a los que le profetizó bajo el reinado, que se van a leer en el capítulo 1, se le llamó el profeta de la hora onceava, porque les hablaba del juicio venidero que vendría. Entonces, y a la hora onceava, con todo que otros profetas antes de él, incluyendo el profeta Isaías, habían profetizado, a lo cual ignoraron, pero aparece Jeremías y les habla de mensajes fuertes, y es un poquito más emocional que el profeta Isaías. El profeta Jeremías les rogaba al profeta Sedequías y a otros al rey Sedequías y a otros reyes para que fueran salvos y salvaran su nación. Así como el profeta Isaías, también el profeta Jeremías les hablaba de cosas muy fuertes, en forma muy fuerte. Los juicios que llegaron a la medianoche. La profecía del profeta Jeremías me recuerda una ilustración que ya les he mencionado, de que una vez estuve en una celebración de una boda en un edificio donde el templo era muy grande y tenían su recepción en el sótano de aquel edificio, porque aquel sótano era muy amplio, muy grande, y estaba muy bonito, muy decorado con textos bíblicos que ellos le llamaban la palabra de Dios, lo cual es palabra de Dios. Había en las paredes diferentes textos. Durante esta recepción de aquella boda, sobre la mesa donde estaba el pastel de la boda, estaba una escritura que decía Mateo 3:7c, que decía: huir de la ira venidera. A mí me dio risa cuando vi aquella expresión. Se veía raro, quizás era profético o una proclamación de lo que significa el matrimonio para algunas parejas cuando se unen sin darse cuenta de lo que están haciendo. En esta era donde otros profetas falsos y políticos que trataron de callar al profeta Jeremías, no lo lograron, porque Jeremías continuaba rogándoles que huyeran de la ira venidera. Así que fue el único profeta que les habló directamente. Desde los tiempos del profeta Isaías, la cronología les demandaba. Jeremías también sufría el dolor de ver cómo su pueblo será secuestrado y llevado cautivo a otra tierra. Jeremías lo profetizó y así sucedió. Jeremías les va a profetizar de que Babilonia vendrá, los va a llevar secuestrados y se los van a llevar a Babilonia, y ahí quedarán sujetos en otras tierras extrañas. Así que el profeta Jeremías es el que pudo ver la muerte de la nación de Judá. Veo a Judá como un guerrero. Presentó mensajes duros, muy difíciles de entender. Así el profeta trató, principalmente un profeta que les presentó un mensaje muy duro. Alguien dijo que no tiene derecho de presentar una profecía si no llora primero. El profeta Jeremías, interesantemente, es conocido como el profeta de la hora onceava, sino se le reconoce también como el profeta llorón. ¿Por qué? Veremos que el libro de Lamentaciones se le llama el libro de las Lamentaciones, por eso lo escribió el profeta Jeremías, porque veía la caída de Jerusalén en el futuro. Entonces, por eso es que quizás Jesús recordó a las gentes tanto acerca del profeta Jeremías. Ustedes recordarán cuando nuestro Señor les dijo a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo, el Hijo del Hombre? Y de todas las gentes que habían existido, la gente decía que les recordaba, Jesús les recordaba al profeta Jeremías o alguno de los otros profetas. Esto está escrito en Mateo 16, 14. Así que le dijeron: tú eres el profeta Jeremías o alguno de los otros profetas. Por eso es que Jesús denunció, les habló a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos! A la misma vez, Jesús les hablaba con ternura, compasión, a aquellos que necesitaban, como recordamos en Juan capítulo 4, la mujer sorprendida en el acto de adulterio. También Jesús, como Jeremías, Jesús descendía del profeta del monte y lloró sobre Jerusalén. Y decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado reunirte como la gallina cubre a sus pollitos, pero tú no lo has permitido? Entonces, así como el profeta Jeremías, Jesús predijo la destrucción del templo. También profetizó que el ejército romano los azotaría. Quiero explicar el libro de Jeremías visto desde una distancia de 30,000 pies de altura, donde vamos a ver la preparación, la proclamación y predicción. Así que Jeremías está hablando de la preparación. Este es el capítulo 1. Y también vemos que Jeremías va a hablar de la proclamación. Este es en el capítulo 2 hasta el capítulo 51. Y es la mayor parte del libro. Y el último capítulo, Jeremías, les va a hablar de la predicción que se cumplirá cuando la ciudad será destruida. Entonces, una sección muy larga, que es la mayor parte de este libro de Jeremías, es la proclamación del profeta Jeremías. Así que vemos la preparación, el capítulo 1, luego el capítulo 2 al 52, la proclamación. Así que el profeta Jeremías proclamó a contra de dos grupos. En un grupo fue Judá, el reinado del sur. Dos tribus, Judá y Benjamín, es lo que es Jerusalén, el reinado del sur. Pero también a las naciones que le rodeaban a Judea. Dios los juzgará por su antagonismo contra el Señor, Judá y todo el pueblo judío. Eso es lo que va a hablar este libro. Vamos a comenzar en Jeremías capítulo 1 para ver la preparación. Entendamos, Jeremías es el autor de este libro, pero el que de veras escribió su libro quizás fueron los escribas, que se mencionan 21 veces en este libro. Baruch, que era el escriba Baruch. Veamos este retrato de que este escribano llamado Baruch escribió lo que el profeta le dictaba, y él escribía lo que decía el profeta. O también creemos que un orador, un escribano que no se menciona, es algo así como un escribano presente una colección de los dichos de Jeremías. Jeremías profetizaba y el escribano, su secretario Baruch, lo escribía. Jeremías 1:1 dice: la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. ¿Dónde es Anatot? Anatot es una área que hoy se conoce como Anatot. Es como 3 millas al norte de Jerusalén. Yo he visto ese lugar por lo menos una vez. Es una aldea que estaba asignada a los sacerdotes levíticos en Jerusalén. Jeremías 1, verso 2. Palabra de Jehová que vino en los días de Joseías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Josim, hijo de Joseías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Joseías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. Así que hay muchos nombres reales que ustedes van a encontrar aquí. De veras, yo os quiero mencionar básicamente lo que estamos viendo aquí, que Jeremías tuvo un periodo de un ministerio como de 40 años y más. El profeta Jeremías ministró durante el reinado de 5 diferentes reyes en Judá. No se mencionan todos porque muchos de esos reinados fueron muy cortos, pero no aparecen en este libro, no están incluidos. Están incluidos en Segunda Crónicas capítulo 36, Segunda de Reyes capítulos 23, 24, 25. Ahí se mencionan esos otros reyes que reinaron durante el tiempo del profeta Jeremías. Vamos a mencionar en orden. En el sur había un rey bueno que se llamó rey Oseas. Este rey Oseas fue un buen rey. Era el rey de Judea y era un buen rey, pero llegó a ser uno de los mejores reyes de Judea, porque un rey llamado Elcías se encontró una copia de la ley, el Torá. Lo que la Biblia dice que a ese tiempo Judá no estaba leyendo ni practicando la ley, sino era un libro que estaba abandonado. Por ejemplo, si tú llegas a una iglesia y de repente encuentras una Biblia y vas a preguntar, ¿qué es esto? Y alguien te dice, es una Biblia, pero no la leen. Pero encontraron este libro de la ley, y a Elías leyó el Torá a el rey Oseas. Cuando el rey Oseas oyó, se rasgó sus ropas, se llenó de ceniza, en señal de que dijo: lo que hemos leído nos está indicando que hemos violado la ley de Dios. Así que vamos a ser cautivos, vamos a ser golpeados, como se dice que sucedió en Deuteronomio capítulo 28 y 29. Así que el rey Oseas ordenó a los ancianos que leyeran este libro y lo practicaran. Y de esta forma el rey Oseas vino a ser un buen rey. Eso es el rey Oseas. El rey Oseas murió en una batalla. Pero cuando el rey Oseas murió en aquella batalla, su hijo, llamado el rey Joacás, vino a ser el rey en lugar de su padre Oseas. El rey Joacás no fue rey por mucho tiempo, por eso no se menciona aquí, sino que estuvo en el trono por solamente 3 meses y fue depuesto el rey Joacás por el faraón Neco, el rey de lo llevó cautivo a rey Joacás a Egipto. Y así que el rey Joacás siguió rey Oseas. Entonces, en lugar del rey Joacás, el faraón Neco, faraón de Egipto, guardó prisionero a Joacás. En su lugar puso como rey de Judá a su hermano Joaquín. No se menciona aquí el rey Joaquín, sino que faraón Neco le cambió el rey de Eloaquim a Joaquín. Eso ya se ve complicado, pero cambió el nombre quizás para mostrar su poder, su superioridad, diciendo: yo estoy en autoridad aquí y yo le cambio el nombre a quien yo quiera y pongo en autoridad a quien yo quiera. Quizás esa fue la razón que... Así que murió el rey Oseas, el rey Joacás tomó su lugar, su hermano Eloaquim, ahora llamado Joaquín, es el número 3 después del rey Oseas, y es el rey que puso en el trono el faraón Eco. Jeremías profetizó acerca del rey Nabucodonosor en Babilonia. Así que Jeremías dice: escuchen, escuchen, oh rey, escúcheme, oh rey, hablando al rey Joaquín. Cualquiera que hagas, no te rebeles contra el rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor es fuerte. Con todo eso se opusieron contra el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor lo destronó al rey Joaquín, y ahí en su lugar puso a un rey nuevo llamado Joachín. No Joaquín, pero Joachín. Joachín. Para así Nabucodonosor muestra su estrategia que va a establecer, y el profeta Jeremías se lo profetizó. Entonces, tenemos el rey Oseas, el rey Joacás, luego ahora tenemos al rey, después del rey Joaquín está el rey Joachín, que reinó por 3 meses y 10 días, porque se opuso contra el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor lo depuso, se lo llevó prisionero a Babilonia, en su lugar puso a su tío Sedequías. Es otro rey llamado Sedequías. Entonces, rey Sedequías ahora es el rey expuesto por Babilonia. Estaba muy bien hasta que se rebeló contra el rey de Babilonia. Nabucodonosor entonces destruyó la ciudad de Jerusalén. Quiero que reconozcan lo que sucede. Sedequías se opuso contra el rey Nabucodonosor, como ya lo mencioné, incluyendo contra Egipto con faraón Eco. Así que esto lo hemos visto en otros estudios, pero el rey Nabucodonosor reconoce que el rey Sedequías, que es el último rey de Judá, se huyó a la orilla del río Jordán, huyó a Jordania. El rey lo persiguió con su ejército, y el rey Nabucodonosor le mató a sus dos hijos y al rey le sacó los ojos. Entonces, así que Sedequías pudo haber sido un hombre de 30 años, así que sus hijos eran adolescentes, los cuales ejecutó Nabucodonosor en frente de su padre, el rey. Y luego Nabucodonosor le sacó los ojos al rey y se lo llevó prisionero a Babilonia. Así que lo último que vio este rey cuando tenía ojos era la muerte de sus dos hijos que ejecutó el rey Nabucodonosor. Durante todo ese tiempo de esos reyes, de esa horrible intriga, el profeta Jeremías ha sido fiel, les está advirtiendo de que Jeremías viene a Babilonia. Dice, Babilonia viene, no se oponga contra Babilonia. Y la gente se endureció su corazón más y más y más. Así que veamos pues lo que sucedió aquí en todo esto, comenzando con capítulo 1. Ahora Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Eso es lo que profetizó. Notemos por favor que el punto de vista de Dios de la vida en el vientre, que dice aquí, profetizado por el profeta Jeremías, esto indica que Dios tenía un plan para los no nacidos antes de nacer. Después Dios unió las células, formó al niño en el vientre de su madre, y aquí nos da testimonio la profecía de que Dios conoce la vida aún antes de nacer. Esto indica que Dios nos conoce antes de nacer, porque Dios dice, yo te conocí y formulé un plan para ti. Tenemos que entender que vivimos en un estado llamado Nuevo México, donde los gobernantes de nuestro estado no respetan la santidad de vida, están a favor del aborto. Vivimos en un estado donde ellos, los legisladores, están de acuerdo y dicen que el aborto es para el que lo desee, por cualquier razón, aún sin que los padres de la mamá que va a abortar se dé cuenta. Aún el doctor que es creyente no tiene libertad porque el Estado lo obliga a que participe de esa vida de participar con los abortos. Por eso es que es lo que sucede en nuestro estado y muchos otros estados de nuestra Unión Americana. Comparando nuestro país a lo que dijo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, te conocí antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta antes de las naciones. Ahora vemos en el Salmo 139, verso 13, lo que escribió el rey David, que dice, Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de mí tu cuerpo. Bien que en oculto me fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mía. Embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. El rey David también nos da testimonio, inspirado por el Espíritu Santo, de que Dios ve a la persona aún antes de nacer, al momento de concepción. Eso está bien claro en las Sagradas Escrituras, de que Dios nos conoce. Oí de un profesor en una clase de ética, se dirigió a sus estudios, les dijo, ¿cómo aconsejarían ustedes a una madre que está encinta esperando al quinto hijo, ya que ella se encuentra en estado de circunstancias, ella es tiene tuberculosis, su marido tiene sífilis, o sea, conocido como enfermedad venérea, y ustedes le recomiendan que aborte a su hijo número 5. La mayoría de los estudiantes estuvieron de acuerdo y dijeron que estaban de acuerdo que esta mujer debía de abortar a su niño número 4. Entonces el profesor les dijo, felicidades, ustedes han matado a uno de los gran compositores más grandes llamado Ludwig Beethoven, es el hijo número 5. El profesor continuó diciendo, estas fueron las circunstancias en que se encontraba la mamá de Ludwig Beethoven antes de nacer. Todo esto es para que me entienda que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que el plan de Dios comenzó mucho, muy antes de que naciéramos. Dios nos escogió, como da testimonio de este profeta, que Dios lo escogió aún antes de que naciera. Así que esto es maravilloso, reconocer que Dios nos ha dirigido mucho, mucho antes que viniéramos a este mundo. Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, qué palabras de este jovencito, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Quizás es un joven como de 20 años, pero él dice que era un niño. Verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, con todo de que él se consideraba muy joven, porque a todo lo que te envié, y a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué hermosa. Cuando una persona está hablando frente a un grupo grande, claro que está viendo rostros, rostros que dicen sí y rostros que dicen no. Hay unas personas que los ves cuando les estoy hablando y están contentos, otros no están muy contentos, simplemente se ven diferentes. Pero cuando yo estoy hablando, naturalmente que todos tienen un rostro diferente. Unos con un rostro contento, otros con un rostro no muy contento. Algunos son rostros muy contentos, pero algunos son rostros que no están contentos. ¿Qué le vas a decir a un joven de 20 años cuando dice que tiene temor de hablar y Dios le ordena? No tengas miedo de estar frente a ellos. No les temas, porque yo te he llamado y yo estaré contigo. Verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Notemos que en las Escrituras siempre Dios utiliza la gente que creen son anticuados, inadecuados, porque en este caso el profeta dice que no puede hablar porque es joven. Moisés dijo que era tartamudo. Isaías, cuando Dios lo llamó, decía, ay de mí porque soy un hombre que tengo labios contaminados, pero Dios le dice, yo limpiaré tus labios, y lo limpió con tizones. Y luego el profeta dice, ahora envíame. El profeta, el apóstol Pablo dijo que era el menor de todos los que conocía, y Dios lo ordenó que continuase así. El principio general es este: Dios escoge o lo más insignificado para avergonzar a los sabios. Dios escoge lo débil para avergonzar a los fuertes. Casi siempre la gente que dice, yo soy fuerte, ¿por qué Dios no me usa un poco más? Dios no lo usa, porque Dios va a sobrepasar a esta persona y va a encontrar a aquel que se humilla y dice, yo no sé si le puedo servir a Dios. Dios lo escoge. Dios te dice, tú eres el que estoy buscando. Te he tenido en mi mente siempre, aún antes de antes que nacieras. Eso es lo que vemos. Y Dios dice, estará contigo para que logres su objetivo, objetivos. El profeta Jeremías ha sido llamado en el capítulo 1 de Jeremías. Es la primera parte del libro, la preparación que Dios formula en el libro de Jeremías, capítulo 1. Así que Jeremías comenzó aquí y profetizó por más de 4 décadas. Un ministerio muy saludable. ¿Están escuchando? Un ministerio muy saludable. ¿Lo creen? ¿Que fue un ministerio muy saludable? No parece, porque vamos a ver lo que sucedió en el ministerio de... A Jeremías lo llamaríamos en su ministerio un ministerio sin éxito. ¿Por qué sin éxito? Porque la mayoría de los ministerios, los gentes que dirigen los las misiones, envían un misionero y si no tiene éxito, después de 2-3 años, a lo mejor 4-5, si no ha tenido éxito, lo regresan. Dice, no podemos estarte manteniendo. El profeta Jeremías no vio que una persona se haya convertido, así que él continuaba bajo la dirección del Señor. Entonces, así que Jeremías continuó ministrando, convencido. ¿Tú crees que estaba contento? No creo que profeta estaba contento, porque Dios lo llamó. Jeremías capítulo 2 al capítulo 45, vemos estas proclamaciones. Son las proclamaciones que comenzó a Judea. Jeremías remitió con, veamos, verso 10. 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Veo una olla hirviendo en fase esta norte. Era al norte. Él obedecía el llamado de Dios, siendo faraón, confiando en el Señor, aprendiendo cómo caminar por fe. Jeremías 2:9, 2:11, 12 y 13. Dios le dice, yo puedo recordar esos días, pero se me han escapado. Ahora echo de menos esa hermosa relación que tenía con el Señor, lo que dice el profeta. Esa hermosa relación. Los tiempos más hermosos, Dios está reprendiendo a su pueblo a través de este profeta Jeremías. Porque se refiere a ti, a mí, en esta hermosa relación que Dios tiene con nosotros. Entonces, esto es muy similar, muy parecido a la iglesia de Efeso del Nuevo Testamento, donde en Apocalipsis los primeros capítulos de Apocalipsis, se encuentran 7 cartas a 7 iglesias. La primera carta que Jesús presenta es una tarjeta postal que envía a la iglesia de Efeso. Tengo algo a contra de ti. Has dejado tu primer amor. No has perdido tu primer amor, pero porque has perdido tu primer amor. No me amas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jeremías, a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad, de la juventud, del amor. Y luego recordamos que el apóstol Pablo estableció la iglesia en Efeso por el año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo escribe una carta a los efesios, una carta muy saludable, con mucha ternura. En el año 66 después de Cristo, el apóstol Juan se movió a pastorear la iglesia que comenzó el apóstol Pablo. Así que el año 52 después de Cristo, 62 después de Cristo, el año 96 después de Cristo, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos y de ahí escribió estas cartas a las iglesias. La primera fue a la iglesia de Efeso, donde les dijo, les dio testimonio, has dejado mi primer amor. Así que 44 años después de que la iglesia de Efeso fue fundada por el apóstol Pablo, entonces reincidieron, a punto de que Jesús los, en el Espíritu, los reprendió por los escritos del apóstol Juan. Eso es lo que nos puede estar sucediendo a nosotros. En la historia de la iglesia, ha progresado por movimientos, por iglesias, hasta el día de hoy. La iglesia comenzó muy bien y se ha extendido por todo el mundo hasta llegar acá a las tierras de América, a las iglesias individuales, a las congregaciones individuales. Así que podemos perder nuestro amor, nuestra relación. Tú puedes decir, yo no quiero que esto nos suceda, así que yo te digo, no permitas que te suceda a ti. Aférrate, porque lo que sucedió con toda la historia de la iglesia nos puede suceder a nosotros también. Con todo el que somos una combinación de diferentes creencias. Así que asegúrate de estar bien en la presencia de Dios para que tú regreses y continúes bajo la dirección de Dios. Jeremías 2:9 dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé o pelearé. 10, porque pasad a las costas de Omni. Verso 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no sean dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué quiere decir? Que si tú dejas una hermosa relación que Jesús te ha traído, con una relación con Dios, y estableces altares, estatuillas falsas por todo Judea, le das gloria a los políticos, has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que dice? Verso 12 dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizados delante de gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fueron de fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es lo que dice el profeta, no retienen el agua. En esos años, miles de años en la historia, en el pasado, en la antigüedad, se disponían de dos formas de manejar el agua. La agua que brotaba de norias y el agua que corría por el río o arroyo se le llamaba agua viva. Eso es lo que era agua viva. O cavaban cuevas en tierra, en la roca, y ahí guardaban el agua como presas. A esa agua la guardaban ellos. Así que ellos esperaban dos lluvias, guardar agua llovediza, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la cual le llamaban Melkosh, la agua tardía. Y cavaban un pozo en roca, hacían un depósito profundo de 30 hasta 40 pies de profundidad, y ahí traían el agua. Pero muchas veces se encontraban un problema, cavaban aquellas cisternas, la cavaban, escarbaban en la roca, pero cuando la quisieron llenar de agua, se llenó de agua. Pero como no habían encontrado fisuras que no las habían visto ellos, así que por aquellas fisuras, aquellas craqueadas, se les escapaba el agua. Después que venían, después de varios días a querer llevar agua, no encontraban agua, se daban cuenta que aquella noria necesitaban parcharla. La parchaban y Dios les está diciendo que han cavado cisternas rotas que no sostienen agua. Así que esto quiere decir que Dios está diciendo que se entregaban a sus propias pasiones equivocadas para satisfacer sus necesidades, y descubrieron que esas satisfacciones no eran duraderas, no eran buenas. Así que Dios los compara con cisternas rotas que no sostienen agua. Ustedes me han despreciado, fuente de agua viva. Entonces ustedes han cavado cisternas rotas que no sostienen el agua. Si tú desprecias a Dios, una cosa te va a suceder. Vas a continuar con deseo de estar en la presencia de Dios y nunca tendrás ese deseo. Nunca te sentirás satisfecho. No importa qué hagas en tu vida. Jesús le dijo a la mujer de Samaria en Juan 4:13, Evangelio de Juan capítulo 13, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed jamás. Bebe del agua que Dios te provee y te vas a sentir satisfecho en la presencia de Dios. Pero el que beba del agua del mundo nunca quedará satisfecho. Si tú vas a adorar a otros dioses que no es el Dios creador, nunca te quedarás satisfecho. Yo creo que podemos mencionar, ya que hoy, en la víspera de la celebración de la independencia aquí en nuestro país, Estados Unidos, que nosotros en este país, lo que Jeremías le dijo a su nación, Dios la está diciendo a este en nuestro país en estos días. Yo creo que vivimos en una hermosa nación que trata de expulsar a Dios de las escuelas, de nuestras ciudades. Nos dicen que no mencionemos a Dios y no que que nunca oremos en público. Entonces, que nunca ores en lugar público, eso es lo que ordena el Estado a este tiempo. Por eso es que yo les he dicho que mientras haya exámenes en las escuelas públicas, los estudiantes van a orar para que Dios los ayude. Pero por muchos años yo he oído decir que muchos dicen, nuestro país debe tener cuidado porque Dios va a juzgar a América. Yo les puedo decir que nuestra nación está experimentando el juicio de Dios. Yo no creo que esto vendrá en el futuro, lo estamos viendo. Yo creo que estamos ya siendo juzgados por la mano de Dios. Porque lo hemos mencionado en el estudio del libro de los Romanos. El primer paso y evidencias de que Dios está juzgando a una nación es que los entrega a lo que ellos deseen vivir, lo que ellos quieren. ¿Quieren ser independientes de Dios? Dios los entrega a una vida inmoral. Haga lo que ustedes quieran. Se acuestan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y saben que Dios les deja que crezcan en ese horrible deseo pecaminoso. Esa es una prueba de que Dios los ha entregado. Romanos capítulo 1, verso 24, 26 y 27. Ese es lo que donde se ve que el Espíritu Santo. Hemos visto que en un escritor llamado Arnoldo Combi, un historiador muy reconocido, dice que la condición de los Estados Unidos de América está en las mismas condiciones que profetizó. Dice que de los estudios de 22 naciones civilizadas, 19 han colapsado. 19 civilizaciones colapsaron o fracasaron bajo el juicio de Dios. Es lo que escribió este historiador que estudió la historia de las 22 civilizaciones. Jeremías capítulo 3 y verso 14 dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Verso 22 dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová vuestro Dios. Aquí vamos a encontrar que Dios menciona por lo menos varias veces el término reincidentes. Reincidentes. Que dice, esto quiere decir que nos hemos regresado. Convertíos hijos. Imagínate si cuando tus niños están jugando en el parque, se divierten en la resbaladera y luego algunos niños tercos quieren regresar por la resbaladera, subir por la resbaladera sin agarrarse a los lados, no pueden. Así es lo que está bien. Esta es una metáfora que utiliza el profeta Jeremías. Esta metáfora nos indica un retrato de juicio, un retrato de que Jeremías era un buen comunicador. Jeremías no solamente ayudaba a la gente, sino que Jeremías quería que la gente viera que no se rebelaran. Capítulo 4 y verso 3, que dice, porque así dice Jehová, todo varón de Judá y de Jerusalén hará cultivad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira siga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Capítulo 5 y 6 de Jeremías tomaron lugar durante la reforma del rey Oseas. Oyó de la ley Torá y rompió sus vestiduras, se llenó de cilicio, y algunos de los dirigentes de aquellos días lo criticaron y vieron que era algo fuera de orden. Entonces, el rey está en esto, vamos a ir con él, aunque no lo hacían de corazón, porque durante un huracán cualquier puerquito puede volar. Cualquiera puede subirse a un vehículo que está pasando, como en el movimiento Jesús. Todos ven el avivamiento y quieren continuar en ese avivamiento porque es fácil imitar a otros. Todo aquello que fue muy superficial no era a nivel nacional. No había cambios reales. Ahora vamos al capítulo de Jeremías, capítulo 6, verso 13 y 14, y veremos dos grupos diferentes, incluyendo los políticos y los moradores. Vemos que la profecía, aún los sacerdotes estaban actuando falsamente. Estaban actuando a contra de las profecías del profeta Jeremías, porque decían: paz, paz, por cuando no había, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos engañadores, y curan la herida de mi pueblo con una liviandad, diciendo paz, paz, cuando en verdad no hay paz. Yo sé que Dios va a usar a los sinceros de corazón, no a los que griten paz, paz, cuando en verdad no honran a Dios. Cualquier persona que está en posición de autoridad, ya sea que tú estés de acuerdo o no con sus decisiones, Dios te ordena, Dios nos ordena que oremos por esas personas que están en autoridad en nuestro estado, en nuestra nación. Aunque no estés de acuerdo con sus pólizas ni con sus mensajes de tweets, entonces Dios nos ordena que oremos por ellos. El grupo número uno que aquí vemos son los políticos. El grupo número dos son los profetas falsos. Y nuestra sospecha es que los profetas están actuando, aunque sospechan que mensajeros, todos los predicadores, algunos son inadecuados. En este caso, la escritura nos habla de profetas y políticos que su deseo es que la gente de Judá no se preocupen de los reportes del profeta Jeremías, de que les ha profetizado, de que el cielo se está cayendo, Babilonia viene. Los políticos y profetas falsos les están hablando a contra. Entonces, estos políticos fueron y hicieron alianza con otras naciones para sentirse seguros. Los profetas deseaban predicar mensajes de descanso, mensajes muy saludables para hacer sentir bien a los oidores, pero el profeta Jeremías les hablaba de la verdad. Por eso es que no querían oír al profeta Jeremías y cayeron en problemas. Ese grupo de profetas falsos y políticos equivocados estaban tratando de tratar el problema en Judea en una forma superficial. Puedo utilizar esta metáfora. Estaban tratando de poner un curita en una herida sangrienta. Es lo que estaban haciendo. Tratan de cubrir una herida sangrando con un curita. Oí de una enfermera de 50 años de edad que de repente se encontró con cáncer de ovarios. Y fue al doctor, el doctor la examinó y le determinó que tenía que pasar por una cirugía, una operación para extraer el cáncer que estaba en su vientre. Pero se encontró un vecino que le dijo, me he encontrado esta pomadita, este tipo de ungüento que si te lo untas te cura el cáncer. Aquella enfermera de 50 años con tanta experiencia decidió cancelar la cirugía y se untó con lo que el vecino le recomendó. El profeta Jeremías es el doctor perfecto, el doctor adecuado que la nación no quiso oír cuando el profeta les ordenaba cirugía. Capítulo 7 a 10. El profeta Jeremías fue al centro, al templo de Dios, donde presentó sus discursos en el templo, en el capítulo 7 al 10. Fue al templo donde era el centro de la adoración de los hijos de Israel. También encontramos otros discursos en el capítulo adelante. Capítulos 7 y verso 2. Dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fíes en palabra de mentira diciendo templo de Jehová. Templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, pues, que estos falsos profetas y los políticos equivocados decían, vean, vean lo que hay a nuestro alrededor. Es el templo que construyó el rey Salomón, así que Dios no va a permitir que algo malo suceda a este Dios que Dios ordenó. Es como en nuestros días, algunas gente pueden decir, Dios no va a permitir que nos suceda nada malo a nuestra nación. Como en Judá, ellos decían, este es el templo de Jehová. Quizás algunos de los peregrinos que estaban pasando por ahí estaban de acuerdo y recordaban el tabernáculo y todo lo demás. Y decían, no confíen en esa profecía de este hombre, está equivocado. Parte del problema que la gente se une en un símbolo de adoración, pero dejan al adorador. Alaban y adoran el templo, pero no consideran al morador del templo. Hay muchísima gente que están contentos de participar de los rituales y no tienen una relación con Dios. Continúan en sus rituales religiosos. Si tú le preguntas a alguien, ¿es usted cristiano? Usted sabe que irá al cielo, te contesta con mucho orgullo, yo crecí en la iglesia. Fíjate lo que está diciendo. Ellos están confiando en sus rituales, como yo, te doy testimonio. Nuestro pastor Skip Isaac y tu intérprete Melitón Sapien, yo crecí en la iglesia, pasé por todos los sacramentos recomendados por la religión, pero esos rituales no limpian ni guardan a nadie. Esos son simplemente ritos y no llegan a la presencia de Dios. Veamos en el Nuevo Testamento. Hay lugares santísimos en el Nuevo Testamento. Todo lugar en el Nuevo Testamento es santo. Y toda persona que ha reconocido al Señor Jesucristo, eres el templo del Espíritu Santo. Reconoce, entiende. Los únicos lugares santos que hay en el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo, como lo profetizó el profeta. Y en el libro de los Hechos encontramos. Así que no hay lugares santísimos en el Nuevo Testamento. Así que el único lugar santo que Dios reconoce es tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Dios vive en ti. Ellos estaban buscando el lugar santísimo sin reconocer que los santos debían haber sido ellos. Eso fue su problema. Se puso tan malo que el verso 16, 7, 16, el profeta Isaías les dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te iré, oiré. Capítulos 11 hasta el 16, vas a ver la gran reformación y a dónde debemos de ir. Como ustedes saben, que el profeta Jeremías profetizará en la casa del alfarero. Aquí el profeta Jeremías utiliza la metáfora del alfarero. Va a ver, va a observar, presentar mensaje, va a decir ciertas cosas. Capítulos 13. Dios vino a ser el consultador de Jeremías. Le dice: hey, Jeremías, ve y lleva este pedazo de tela y entiérralo entre el estiércol y luego te lo pones. Eso sería símbolo de una profecía que va a profetizar Dios, porque es una ropa ya muy sucia. En el capítulo 16, vamos a ver que Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, no te cases, continúa soltero, no levantes familia en este lugar tan corrompido. ¿Por qué? Esa fue una petición rara, porque típicamente para la edad de 20 años los judíos ya eran casados. Todos los judíos para la edad de 20 años ya eran casados. Eso era su... Un rabino judío decía: de toda la gente que no entra en el cielo, son los judíos que no tienen esposa. Eso fue lo que decían los rabinos. Esperaban que la gente se casara, pero aquí Dios le dice al profeta: no te cases, no levantes familia. ¿Por qué? Jeremías 16, verso 2 nos dice: no tomes para ti mujer, ni tendrás hijos e hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas de que te nazcan en este lugar, de sus madres que no den a luz, y de los padres que no engendren en esta tierra. De dolores, enfermedades, morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves. ¡Qué profecía más dolorosa para el profeta! Capítulos 18. El profeta Jeremías ha sido invitado a la casa del alfarero otra vez, porque ahí va a ver el alfarero trabajar la rueda del alfarero. Vas a observar cómo el alfarero continúa moviendo la rueda y haciendo figuras, vasos, instrumentos. En el capítulo 19, al profeta Jeremías se le ordena que se lleve uno de los vasos de la casa del alfarero, y dice que vaya a la ciudad de Jerusalén y salga de la puerta y ahí quebrante aquel vaso de barro. Dice: llévate este instrumento de barro y québralo, para que la vea la gente, los sacerdotes. Cuando tú arrojes aquel vaso de barro, les vas a decir: así dice Jehová, yo quebrantaré esta gente como alguien quiebra el vaso del alfarero, y serán sepultados. Y el profeta se le ordena que se lleve uno de los utensilios de barro fuera de la ciudad y lo quiebre, lo quebrante. Y de esta forma es una metáfora de lo que sucederá. He oído de que cuando un vocero habla, como yo estoy hablando en este momento, cuando un vocero habla, su audiencia, lo que lo escuchan, con mucho cuidado, con todo lo que escucha con mucho cuidado, podrán memorizar como un 10% de lo que han oído. Eso es lo que dicen los expertos. Si tú estás escuchando este mensaje, y si escuchas este mensaje dos veces, o sea que si tú vas a tu casa y vuelves a oír este mensaje grabado en disco o en cinta o en la computadora, entonces vas a poder retener como un 25%, porque ya lo estás escuchando por segunda vez. Y si tú quieres guardar un poco más, muéstralo, explícalo, explícaselo a alguien. La gente cuando oye y ve, puede retener hasta 50%. Yo te puedo garantizar que todos los que vieron al profeta Jeremías arrojar aquel vaso de barro, lo recordaron como 50% o más, porque vieron, oyeron y experimentaron. El profeta Jeremías se sintió desanimado, porque Jeremías capítulo 20, verso 1 nos dice de que el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Vemos que este hombre se enojó a tal punto que azotó al profeta. Entonces, ¿qué crees que estará pensando el profeta Jeremías cuando ve que es azotado? Yo no pensé que esto me sucedería. Yo no creí que esto me sucedería. Yo no creo que debo continuar en este tipo de trabajo o algo peor, pensó el profeta. El profeta se pudo haber sentido tan desanimado que sintió deseos de desertarse. Entendemos por qué. Imagínate cómo se sintió a punto que fue azotado y amarrado en el cepo de la puerta. Eso debe haber sido doloroso. Veamos el verso 9 de Jeremías 20, verso 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Se refiere al Señor. Aquí el profeta Jeremías está resignando, se está despidiendo. El profeta Jeremías ahora quiere ser un profeta de una organización que no profetiza, una organización que no tiene éxito. Bueno, con todo y esto, vemos el testimonio del profeta Jeremías en el mismo verso 9, que dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Con palabra, trató de aguantarse, de no continuar profetizando. Hay algo con la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, estás buscando siempre una oportunidad de poder compartirla con alguien, aunque te sientas desanimado. Recordemos que la Biblia nos habla de los dos discípulos que iban en la calzada de Emaús. En Lucas 24, verso 32, dieron testimonio los discípulos de que sus corazones ardían dentro de ellos cuando Jesús les hablaba de las profecías. ¿Qué es lo que ardía en estos discípulos, en sus corazones? La palabra de Dios que ellos ya conocían y que Dios, Jesús se las estaba repitiendo una vez más. Dicen que eso los motivó. Así el profeta Jeremías, Dios lo motivó para que continuara en su ministerio. El predicador D.L. Moody en Chicago hace como un siglo decía: yo sé que la Biblia está inspirada porque la Biblia me inspiró a mí. Eso es lo que dijo D.L. Moody. Algo acerca de la palabra de Dios que te atrapa, te obliga a continuar compartiéndola. También Martín Lutero dijo: la Biblia tiene manos, me persigue y me atrapa. Es como esa entidad que vive dentro de mí, que no me puedo callar y tengo que continuar mencionando las escrituras. Así sucedió a el profeta Jeremías, me sucedió a mí, tu intérprete Melitón Sapien, sucedió a nuestro pastor Skip Aintzit, y a todos los que nazcan de nuevo van a sentir ese deseo de continuar mencionando, predicando, testificando de que Dios ha permitido que su Espíritu Santo viva en nosotros. Continuaremos en este libro de la profecía de Jeremías en los estudios de la semana próxima. estudien, lean para entender un poco más y más de la profecía. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a vivir estos hermosos momentos de nuestras vidas. Algunos de nosotros, Señor, quizás dudamos, otros tenemos una relación muy sólida con nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos esa llamada que nos has brindado, nos has permitido testificar, aún en tiempos difíciles. Padre Santo, no nos abandones, te pedimos, danos ese deseo, ese ardor, esa ansia de continuar testificando acerca de quién eres tú, acerca de qué es lo que la palabra nos dice, que podamos reconocer tu palabra, palabra por palabra, verso por verso, como en estos hermosos mensajes que vamos oyendo de tus promesas. Padre, elévanos, levanta nuestra voz para que nuestra voz viaje por todo el mundo a través del sistema de comunicaciones que tú has permitido que establezcan los sabios. Señor, tú te has preocupado por nosotros. Reconocemos hoy, esta tarde, que tú te preocupas por nosotros. Padre, gracias. Y te pido por algunas personas que son débiles, oyen la palabra, no la aceptan y están en una condición de duda en tu presencia. Padre Santo, yo te pido que les des esa oportunidad de reconocerte, entenderte, alabarte. Padre Santo, háblales a su corazón. Abre su entendimiento. Llénalos de tu sabiduría para que ellos puedan testificar. Así como el profeta Jeremías, nosotros también podamos testificar, continuar predicando, testificando de tus grandezas, de tu poder. Señor, utilízalos a ellos como nos has utilizado a nosotros. Nos has sanado, sánalos también a ellos para que tengan testimonio de tu poder. Que podamos, como Jeremías, reprender la maldad, como en los profetas, podamos reprender la maldad que existe en nuestro mundo y ser testimonio de que te servimos a ti. Y tú nos estás guiando, Padre Santo. Tú nos estás iluminando, nos estás dando el poder para continuar en tu palabra. Padre Santo, todas estas cosas te pedimos en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así sea hoy, por los siglos y los siglos de los siglos. Amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted, 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Este estudio de hoy corresponde al día 3 de julio del año 2019.